verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse con todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Bienvenidos a otro programa más de los domingos, de aquí o de fuera, ya saben. Este es un programa en donde queremos que ustedes y nosotros lo hagamos juntos, defendamos nuestros derechos, luchemos por ellos. Nosotros todos los domingos estamos aquí, Ricardo, Paco en los controles y mucha gente más invitada para contarnos temas de actualidad. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Marcela, hola Paco. Buenas tardes a los oyentes. Os recordamos que estamos en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM, y si quieres participar, ya sabes, estamos en el teléfono siguiente, 91-777-3928. Bueno, vamos a empezar con el sumario de los temas que hoy tenemos en el programa.
Así es, Ricardo. Hoy día conectaremos con la actualidad del endurecimiento del discurso contra la inmigración. Hoy hablamos de Cataluña y lo que pasa en la campaña electoral catalana en relación con la inmigración.
También vamos a contar con una entrevista sobre las elecciones en Ecuador. En este momento se están llevando a cabo y están votando tanto en el Ecuador como aquí en España la cantidad de los cientos de miles de inmigrantes ecuatorianos que aquí viven.
Así es, pues sabemos que desde hace meses atrás estaban pidiendo para que vayan al consulado a inscribirse allí para que puedan votar aquí la gente que tiene papeles y que quiera dar su voto al que piense que puede ganar las elecciones el día de hoy, domingo 15. Entonces también contaremos con dos personas de las cuales nos estarán contando pues qué es lo que opinan acerca de estas elecciones en Ecuador. Y tendremos el segmento de asesoría jurídica, solicitud, permiso de trabajo, residencia y muchas dudas más que tenemos nosotros los inmigrantes que estamos a este otro lado del charco.
Bueno, y por supuesto, para alegrar la tarde, vamos a tener música, ¿no, Marcela?
Así es, hay muchísima música del mundo, y esta vez les traemos un tema musical del norte de África, mestizada, con sonidos electrónicas. El tema se titula Diáspora. Bien, amigos, seguimos más en este domingo de aquí o de fuera, un programa que queremos que ustedes y nosotros lo hagamos juntos. Ricardo nos va ahora sí a contar cómo vamos a mirar el problema este del endurecimiento del discurso sobre la inmigración. Creo que tenemos a Noemí, ¿no?
Así es, Marcela. Bueno, antes de hablar con ella, quería hacer una pequeña introducción. Desde que empezamos a emitir nuestro programa, de aquí o de fuera, veníamos tratando semanalmente el tema de las expulsiones de inmigrantes. Decíamos que en los últimos meses, con la llegada de los cayucos desde las costas africanas, se había disparado la alarma social provocada por las noticias alarmantes en los medios de comunicación y por las declaraciones de los principales partidos políticos y, por supuesto, también desde el gobierno. Por otro lado, la semana pasada, estaba convocada una jornada de movilizaciones en el Estado español contra la política europea respecto a la inmigración. En Madrid, algunas organizaciones realizaron una simulación de llegada de cayucos en el estanque del Retiro. Y por nuestra parte, es decir, por Atraye, realizamos una asamblea donde asistieron españoles, inmigrantes con papeles y sin papeles, discutir un poco cuáles eran las medidas o cuáles eran las acciones que podíamos llevar adelante para denunciar la situación de acoso que estamos sufriendo.
Así es.
Para hablar de todo esto y de lo que pasa en Barcelona y Cataluña, Tenemos al teléfono desde Barcelona a Noemí Martínez. Ella es abogada y se especializa en inmigración. Ella estuvo implicada en los encierros de inmigrantes que se produjeron el año pasado en esta ciudad, donde tuvo una participación activa y hoy sigue vinculada con la lucha de los inmigrantes. Bueno, hola Noemí.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, vamos a hacerte unas cuantas preguntas, a ver qué nos cuentas de lo que está pasando en Barcelona. ¿Cómo se está viviendo el tema de las expulsiones de inmigrantes en Cataluña y en Barcelona?
Pues mira, el tema de las expulsiones muy de lleno, no es una cosa que toque demasiado, puesto yo no estoy en el turno de oficio, ¿de acuerdo? Soy abogado privado y no llevo tema de oficio, pero bueno, igualmente decirte que en cuanto a expulsiones se están llevando a cabo, incluso se está proponiendo que en los centros de internamiento de extranjeros se alargue la estancia de 40 días a un poco más para que se puedan repatriar a sus países.
Ajá.
Eso está pasando.
Ya. ¿Cuál es la actitud que están tomando los inmigrantes, sobre todo los sin papeles en este momento? Y además, ¿hay algún tipo de campaña o agrupamiento de distintas organizaciones para apoyar a los inmigrantes sin papeles?
A ver, yo formo parte, aparte de Atraye, también de una asociación de catalanes que se llama ACPE, que es una asociación de catalanes de profesionales de la extranjería, ¿de acuerdo? Pero también decir que, por ejemplo, en Barcelona, el otro día estuve en la manifestación del día, el día 7, creo que fue, y vi las mismas caras, para alegría o pena, como puedas llamarle, las mismas caras que vi durante los encierros, ¿de acuerdo? Las mismas asociaciones, el mismo movimiento Ocupa que asedió los locales, los diferentes partidos con una ideología izquierdas y poco más. Y los inmigrantes que en ese momento también habían estado encabezando los encierros en las huelgas de hambre, que era la comunidad sobre todo magrebí y pakistaní. Poco apoyo más vi en esas movilizaciones.
¿Qué tipo de manifestación fue? Es decir, ¿los lemas o se ha sacado algún tipo de manifiesto para la manifestación de la semana pasada?
Sí, sí, se sacó un manifiesto estatal en el que hablaba de todo el tema de la inmigración y la problemática, y a ese manifiesto estatal se adherieron bastantes colectivos. Pero ya te digo, como fueron Papeles para Todos, Regularización sin Condiciones, Sor Racismo. Nosotros como ACPE, como Asociación de Abogados de Extranjería, pero solo fue eso.
Ajá. Dime, después de estas manifestaciones, ¿tenéis intenciones de proseguir las movilizaciones, la campaña? ¿Qué tenéis pensado hacer?
Bueno, nosotros como colectivo de ACPE cada día luchamos para que se saquen a la luz diferentes injusticias, incluso desde Atraye y desde las asociaciones que vi la manifestación. Pero también tengo que decir que el movimiento está bastante golpeado. Y desde que hubo las grandes movilizaciones por el proceso de regularización, ha quedado bastante frenado lo que es el movimiento. La verdad, la opinión pública está bastante en contra.
Ya. Tú sabes que nosotros no hicimos manifestación, hubo asamblea de Atraye el día 7 de octubre.
Sí.
Y recuerdo que yo estuve presente y una de las intervenciones, sí. En una de las intervenciones un compañero planteó, dice, bueno, que se avecinaba la época de elecciones. Y justo el tema de la inmigración da y quita votos.
Sí.
Y justamente, pues en Cataluña vais a tener elecciones pronto.
Sí,
hay una especie de pre-campaña,
sí,
ya hay declaraciones.
Sí, sí.
Cuéntanos un poquitín a ver quién es el más racista de todos los partidos.
Pues no sé qué decirte, porque la verdad es que todos han radicalizado su discurso ante la inmigración. Y creo que absolutamente lo poco que he leído o lo que voy leyendo hasta la fecha, todos están en contra de la inmigración, ya sea mediante, como es que es republicana, diciendo que precisamente el estatuto nuevo no ha dado competencias sobre inmigración y no se pueden tomar represalias contra ella. O sea, desde ahí todos creo que radicalizan el discurso, pero todos hacia la misma postura, ¿eh?
Ya. El PP me imagino que debe seguir con la política,
claro,
que está a nivel estatal, ¿verdad?
Exacto, sí, pero que está siendo secundada aquí en Cataluña por todo el resto.
Ya. Y a medida que se vaya acercando el día de las elecciones, más a la derecha.
Sí, cada vez más hacia la derecha, sí.
Bueno, espero que deis la talla para las elecciones, hagáis también vuestra campaña. No estaría mal que todas las asociaciones y grupos que están luchando por junto con los inmigrantes sin papeles, hagáis también vuestra campaña electoral un poco particular, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Nosotros, ya te digo, luchamos por eso.
Bueno, Noemí, te agradecemos que hayas participado en el programa.
Encantada.
Y la invitamos a que siempre que haya pues una información desde Barcelona, desde todo Cataluña, nos esté ahí siendo nuestra reportera favorita.
De acuerdo.
Desde esa parte, para nosotros estar bien informados y poder juntos pues hacer muchas cosas más, ¿no?
De acuerdo.
Bueno, además recordar a los oyentes que tú estás colaborando, que uh-huh. vas a colaborar con el espacio sobre asesoramiento a los inmigrantes, ¿no?
Sí. Estuve bastante tiempo en lo que era en el centro social dando información al inmigrante, sí.
Bueno, pues nada, Noemí, un abrazo muy grande y
igualmente.
Y esperamos tenerte pronto aquí.
Encantada.
Pues sí, nada.
Gracias,
hasta
Noemí.
Luego.
Adiós,
hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y muy bien, amigos, como saben, todos los domingos nos vemos aquí en el 107.5 de su dial. Está de aquí o de fuera, nuestro programa para que nosotros y ustedes desde allá, con todas sus dudas, con todas sus ganas de ayudarnos, defendamos y luchemos por nuestros derechos. Tenemos otro tema musical, esta vez también desde África. Ismael Lo, uno de los músicos senegaleses más reconocidos, nos presenta su tema Llama África. Lo escuchamos.
Y ahora iniciamos nuestro segundo segmento de programación y vamos a hacer a leer unas cuantas noticias que han salido en los medios de prensa y comunicación esta semana. Vamos a ver cuáles son las joyitas y las noticias tan hermosas que nos están deparando el gobierno con respecto a los inmigrantes. A ver, Marcela, da paso a las joyitas.
En La Vanguardia tenemos una noticia importantísima. Dice: Marruecos despliega 10.000 soldados en el norte del país contra la inmigración ilegal. Esto de Rabat. Poco a poco, con concesiones cada vez más significativas, Marruecos se ha convertido en el gendarme de Europa en la lucha contra los flujos de migración clandestina. Según datos oficiales recientes, 10.000 miembros del ejército están desplegados por el norte del país magrebí para evitar que vuelvan a crearse campamentos ilegales de emigrantes con intención de alcanzar Europa o que las mafias organicen salidas desde las playas del sur del Mediterráneo. Para llegar a ser alumno aventajado, Rabat se ha esmerado durante los últimos 12 meses para que España lo considerase un socio privilegiado en esta lucha conjunta, en la que las autoridades marroquíes aseguran que existe un vínculo entre narcotraficantes y especialistas en el blanqueo de dinero y traficantes de seres humanos. La nueva gestión de la inmigración clandestina en Marruecos, ejemplo que desde Madrid se intenta que sigan otros países de tránsito u origen de las nuevas rutas migratorias, disfruta del aval de la Unión Europea, que mientras se evite lidiar con la llegada masiva de sin papeles, no cuestiona ni el trato ni la vulneración sistemática de los derechos humanos de los inmigrantes en el país magrebí. La situación de los inmigrantes subsaharianos en Marruecos es deplorable, aseguran desde el Consejo de Inmigrantes Subsaharianos en Marruecos.
Y siguiendo con la misma línea, ministro de Exteriores, el señor Moratino, que estuvo de estuvo de turismo por África, haciendo turismo racista, y bueno, estuvo en Guinea Conakry y en Gambia, donde fue a arreglar cuentas con los presidentes, cuentas me refiero de dinero, por supuesto, donde ha donado unos millones de euros y a cambio de, bueno, de que se pongan de policía en sus propios países. Entonces, por ejemplo, La Razón del día 10 de octubre dice que el acuerdo que ofrecerá a estos países es para que, a cambio del dinero, frenen la salida de ciudadanos de forma ilegal. Y por supuesto, estoy a cambio de una gran cantidad de dinero que va para cooperación al desarrollo. El País, también con la misma fecha, plantea que Moratino destacó que el acuerdo con Guinea-Conakry es muy relevante bajo una visión de futuro, ya que se trata de un país fronterizo con otros 8 países, muy dado a servir de tránsito para la inmigración ilegal, aunque su distancia a Canarias sea muy considerable. Y luego, otra información del diario ABC del día 11 de octubre, donde dice que Senegal elude firmar el convenio de cooperación que le proponía Moratinos. Senegal, dice, no se muestra dispuesta a firmar por un convenio de cooperación sobre inmigración como España. Yo dije, bueno, aquí tenemos un país que defiende su soberanía, pero qué sorpresa cuando luego terminé de leer la noticia y decía, bueno, dice, la decisión sirve, esta decisión de no querer firmar, le sirve a las autoridades senegalesas para afrontar las elecciones del mes de febrero del año próximo con una baza que le permite contrarrestar la imagen de miles de jóvenes enviados de vuelta al país. En los últimos meses, más de 2.000 senegaleses han sido repatriados desde España, aunque permanecen aún en los centros de internamientos en Canarias. Así que con todo esto, el viaje del ministro Moratinos lo titularía: el ministro de Exteriores Moratinos viajó al África Occidental, y en letra más pequeña, ha logrado casi su objetivo: sobornar a los gobiernos negreros de esos países.
Bueno, también podríamos añadir que esas sorpresas, esas gratas sorpresas, se dan justamente cuando todos comienzan en sus épocas de elecciones, o sea que son las sorpresas que se dicen, esos secretos que son a voces. Y bien, entonces continuamos, tenemos otra noticia importantísima que ha sido muy importante esta semana, que yo creo que todos la habrán escuchado o leído en algún lado. El gobierno ofreció un acuerdo de principios para el pacto de Estado. El gobierno presentó el día 11, la semana pasada, a los portavoces parlamentarios las líneas generales para un pacto de Estado sobre inmigración, que deberán ser desarrolladas por un grupo de trabajo. La propuesta del gobierno incluye el compromiso de sacar la inmigración del debate político y abordar el asunto desde la cooperación internacional, la política común europea, el control de las fronteras, la devolución de los irregulares, la integración de los inmigrantes y la persecución del empleo sumergido, entre otras. Fuentes del gobierno explican que sus propuestas incluyen algunas de las que han regido en las últimas semanas en la primera ronda que ha mantenido con los diferentes grupos parlamentarios. A esto, bueno, la duda es si el PP se sumará finalmente al acuerdo. El gobierno duda que los populares quieran ese pacto para no perder la posibilidad de utilizar la inmigración como arma electoral en los comicios municipales del mes de mayo. Según el Ejecutivo, la excusa del PP para eludir el pacto será la de la negativa a aceptar todas sus propuestas. Esto es lo que nos cuenta la prensa de esta última semana.
¿Por qué la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España?
Si los inmigrantes no defendemos nuestros derechos y nuestra dignidad, nadie lo va a hacer por nosotros.
En cualquier lugar del mundo, los derechos se defienden con la unión, con la organización,
con la lucha conjunta, con la movilización.
Nativa o extranjera,
somos la misma clase obrera.
Estamos en Radio Vallecas, en el 107.5 de FM. Y esto es De Aquí o De Fuera, el programa de Atrae, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España.
Así es, amigos, recordarles también que el teléfono es el 91-777-3928. Nosotros estamos aquí domingo tras domingo esperando que usted nos llame, que usted participe con nosotros para que nuestra fuerza sea mayor, para sentirnos más, mucho mejor y poder defender y salir a las calles y gritar y manifestarnos por una vida digna, por una vida que todos tenemos derecho a tenerla. Se calcula que puede haber entre 600 y 800 mil ecuatorianos en España. Eso sabemos ya de entrada. Pues el día de hoy están en elecciones. Hoy es un día muy importante. En estos momentos nuestras familias y amigos están votando. 90.000 inmigrantes ecuatorianos en España están llamados a votar el día de hoy. Están votando aquí, sabemos que ya terminaron porque se cerraron ya las mesas, estuvieron en el Palacio de los Deportes. Y sin embargo, con las 7 horas que tenemos de diferencia, pues todavía están acercándose ahora mismo a las mesas electorales en todo el país, en Ecuador, para seguir votando al que será nuestro próximo presidente, al menos en la primera vuelta.
Vamos a escuchar primero un breve análisis de quiénes son los candidatos y que pueden llegar a ser presidente del país y qué es lo que les espera con el país que tienen en este momento.
También llamaremos a Aida Quinoto, a ella estará en directo contándonos cómo ve ella que han sido las votaciones aquí en España, qué es lo que se espera que pase en Ecuador. También tendremos a Nicolás, miembro del MPD, Movimiento Popular Democrático, uno de los pocos ya organizaciones políticas de izquierda que quedan en nuestro país.
Bueno, ante todo quiero empezar manifestando un saludo a todos mis compatriotas migrantes que nos encontramos aquí en España. En base a la pregunta, debo manifestar de que en Ecuador, de los 13 candidatos que están a la presidencia de la República, hay 3 que tienen grandes posibilidades de entrar. El que está en primer lugar, tenemos a Rafael Correa, que representa la izquierda del país. En segundo lugar, tenemos a León Roldós, un expresidente que definitivamente ha dejado mucho que desear en el país. Y en tercer lugar, tenemos al magnate bananero Álvaro Noboa, que representa en definitiva a la política netamente empresarial de un pequeño grupo de personas en el país. Debo manifestar de que cuando empezó Rafael Correa, inicialmente se encontraba en el 6º o 7º lugar de los 13 candidatos que existen en el país. Correa ha tenido un avance importante, porque definitivamente viene haciendo gala de algunos aspectos. Dentro de ellos, en primer lugar, de que es gente joven, gente nueva, tiene nuevas expectativas y crea nuevas esperanzas hacia el país. De la misma forma, se trata de concretar una vieja aspiración de la población nacional, que es que se vayan todos los políticos viejos y los que son deudores de la pobreza y la miseria de nuestro país. Entonces, prueba de ello, Correa no sacó candidatos a diputados, porque considera y consideramos la gran población nacional de que en el Congreso, ahí empieza el hilo de la corrupción, es decir, en base a las influencias que tiene los diputados, hacen y deshacen de la economía del país, y definitivamente la mayoría de la población pagamos la desilusión de todos los políticos de turno que han venido pasando. Entonces, por eso de que, como Correa plantea que se vayan todos, plantea de que se vuelva a llamar a Asamblea Constituyente para que se redacte una nueva constitución, aunque yo personalmente no considero de que alguna constitución vaya a ser válida, sino más bien la buena fue y el desarrollo de cada una de las actividades de los que vayan a impulsar el país. Y por eso es que Correa veo de que está avanzando y del 6º o 7º lugar que inició anteriormente, hoy se encuentra en primer lugar y con una gran posibilidad inclusive de llegar a ser presidente en una primera vuelta, aun cuando en estos últimos tiempos ha tenido un pequeño descenso, obviamente por la política sucia y oscura que hacen otros candidatos. Álvaro Noboa plantea claramente de que firmará el Tratado de Libre Comercio, se mantendrá la negociación de la base de Manta, a lo que no está muy claro el asunto de política petrolera con Noboa. León Roldós plantea directamente una consulta popular, pero no en forma tajante, sino en forma, más bien en una forma escondida, sí. Pero al contrario, Correa plantea definitivamente la no firma del Tratado de Libre Comercio, la no ampliación de la base de Manta, y de la misma forma para Correa está claro sobre el asunto de los hidrocarburos, que nacionalizará los hidrocarburos. Sí, y esto de la no, nacionalización no es que sea un espanto, un susto para los que conocen materia petrolera. Definitivamente, si de cada 10 dólares que se produce en el país, uno queda en el país y los 9 salen afuera o se llevan los que están produciendo, explotando. Lo que Correa plantea es decir una política más equitativa en el asunto de los hidrocarburos, qué sé yo, en base a los costos de producción y el resto de beneficios que se debe repartir un poco para el país. Entonces, dentro de ello, yo creo que está bastante claro la propuesta, y es un sentido nacional la propuesta de Correa, y por eso es que tiene también su gran avance en lo que se refiere al asunto de las elecciones. Bueno, un tema muy importante que ha manifestado los tres candidatos es el asunto de la migración. Todos conocemos de que la mayor parte de mano de obra ha salido del país. Entonces, dentro de ello, la mejor propuesta, inclusive antes de iniciar campaña, lo ha hecho Correa, es decir, habrá un poco la unificación familiar de las personas que en este rato se encuentran fuera del país y los que están dentro del país, mientras que el resto no tiene una política clara en lo que concierne el asunto de migración. Todos sabemos de que las personas migran porque no se tiene fuentes de trabajo, y además de eso no hay una esperanza en el país de un verdadero desarrollo y un cambio que necesita el país.
Y bien, amigos, siguiendo con nuestras elecciones en Ecuador, tenemos en este momento a Aida Quinotoa en directo.
Bueno, Aida preside la CONADE, que es la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España. Buenas tardes, Aida.
Buenas tardes, sí.
Vamos a hacerte unas cuantas preguntas. Como ecuatoriana que vives aquí, a ver cómo estás viviendo las elecciones. A ver, Marcela, ¿qué pregunta tienes?
¿Qué tal, Aida? ¿Cómo ha ido la mañana? Me imagino que estarás ajetreada, cansada, y de estar sentada ahí, de estar con eso de pensar quién ganará, al menos desde aquí, que me imagino que aquí ya se cerraron las mesas y todo, allá todavía nos quedan unas horas. Cuéntanos, Aida, ¿cómo se vive desde aquí el participar en las votaciones? ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Qué es lo que cree? ¿Cómo lo vive?
Mira, en la mesa donde yo he estado principalmente, antes de nada, muchísimas gracias por la oportunidad de nosotras y nosotros poder estar al aire en esta emisora, y espero que sigan con muchas ganas de seguir haciendo esa emisora. Es que realmente hemos madrugado muy temprano, estábamos a las 6:15 de la mañana, muchísima gente, han hecho un esfuerzo mucho por estar participando en elecciones. Se ha vivido, o sea, un día muy difícil porque no había una información clara. A las 7:15 de la mañana empezaron a indicar dónde están nuestras mesas, porque yo estuve de secretaria en mi mesa, luego me pusieron de presidenta, luego me dijeron que siga de secretaria. Bueno, un problemón. Y la gente empezaron a sufragar a partir de las 8:15 de la mañana, lo que era a las 7 de la mañana que iniciar. Muchísima gente se nos venía encima. A la final hemos logrado estabilizar en cuanto a papeleos, a sufragar, hasta las 2 de la tarde, más o menos 3 de la tarde. No hemos comido nada, cansados, desesperados porque todos pudieran participar. Pues realmente aquí en esta mesa ganó el voto nulo. Sobre todo aquí en Madrid, tengo constancia por los compañeros, el voto nulo ha sido, o sea, muy, ha ido por lo doble. O sea, es muy notable que no quieren saber nada de politiqueros. Y luego, bueno, el Partido Social Cristiano, o sea, la derecha en sí también ha tenido mucha también fuerza, ¿no? Pero el voto nulo está sobre todo.
Pero eso pasa porque ya se ha contado, o sea, con esto me estás diciendo que eso ya está claro, que se han contado ya los las papeletas de todas las mesas de aquí.
Sí, ya hemos contado, ahora mismo he salido de entregar la documentación al cónsul y ya me estoy trasladando a la casa, ¿no?
¿Cuántos votantes han habido aproximadamente?
Mira, contabiliza tú, son 66 mesas, 500 personas por cada mesa.
¿Han acudido todos los que estaban censados, Aida?
No, no, quedaron muchísima gente por participar porque ya no se pudo, a las 5 de la tarde empezaron a retirar ya las mesas y la gente se nos venía encima a nosotros porque, claro, querían todos sufragarnos, decir su... Decir en las mesas que basta de estos partidos.
¿Qué porcentaje pudo haber habido de votantes? ¿Tienes idea?
Mira, de los 500 que teníamos en nuestra mesa, ha habido 299 votantes.
Uh-huh. Algo más del 50% del censo.
Sí.
Aida, ¿vos crees entonces que la gente no fue con conciencia de votante allí, a las mesas, sino más bien a lo mejor por el miedo al pago de la multa en el país de origen? En este caso, para no pagar esa multa tan alta que se da cuando uno tiene que regresar del país cuando sale a las vacaciones a ver a los familiares y a eso.
Claro, eso es evidente, porque cuando se anula un voto significa miedo, odio y todo lo que es la parte negativa, ¿no? Mucha gente han hablado de que esto es lo que van a hacer, es desquitarse en Ecuador cuando volvamos. Incluso algunos familiares míos mismos no han venido a sufragar, ¿no?
Aida, las informaciones a la cual yo he tenido acceso, es decir, medios de comunicación, hablaban de que se preveía que iba a haber una gran cantidad de voto nulo o algo así, que la gente estaba, sobre todo, bueno, los que han tenido que salir del país, creo que a lo mejor tienen bastante claridad, pero la gente que estaba en Ecuador también estaba asqueada de todas las cosas que estaban pasando, corrupción, que la gente no tiene ningún tipo de confianza ni en los políticos, en el Parlamento, ni en la Corte de Justicia. ¿Cómo ves todo eso tú?
Claro, porque realmente ha influenciado muchísimo, o sea, nuestra partida, el haber dejado nuestra tierra y estar aquí implica de que, o sea, hay mucha desconfianza, sobre todo en los políticos, en la corte, en todo lo que tú has anunciado, justamente es que no se cree en nadie. Había un mínimo de que bueno, pues en algún momento en pensar en que, bueno, pues el movimiento indígena, o sea, puede enfrentar a eso, pero también ahí han entrado gentes a manipular, a destruir esa esperanza, pues claro, también eso ha implicado mucho para que votase por el voto nulo, ¿no? En no creer ya en nadie prácticamente. Y eso es evidente porque las familias de allá suelen estar siempre en contacto con nosotros, ¿no? Con nuestra gente, entonces hace que todo eso ha hecho que el resultado de este día electoralmente aquí se ha manifestado, ¿no? Eso, de decir basta de estos sinvergüenzas, no queremos nada, y por eso unas palabras que han escrito en las hojas mismo de las votaciones es terrible, o sea, en esas hojas donde está la lista de los presidentes, pues unas palabras, y se demoraba mucho la gente escribiendo, ¿no? También,
o sea, si había ánimo entonces de escribir algo al menos desde acá, ¿no? Para que allá, sin saber de quién sería el voto. Como claro, nosotros decimos, en Ecuador, en Chico siempre hay gente que pues va a votar porque para no pagar la multa. Otra que va a votar por rabia de ya estoy harta, como ya no estoy allí, a mí qué me importa, voto nulo y allá que se frieguen todos, ¿no? Pero esa poca gente que a lo mejor se ha ido con conciencia de votar, de tratar de con su voto a lo mejor cambiar un poquito la política y el futuro de la nación. ¿Con alguno de ellos has logrado hablar? A ver qué piensan ellos, si se puede cambiar con esto, el próximo presidente que vendría en este caso podría a lo mejor cambiar la política de inmigración, se podría cambiar el futuro de la gente que ya está aquí. Esa poquita gente que a lo mejor ahí, con la que a lo mejor has tenido la suerte de hablar, ¿qué piensas así en Chico, como decimos nosotros?
Mira, realmente no hemos podido analizar esa situación, sí, querido conversar, pero es que no hemos tenido tiempo realmente. Ha sido todo el día que los papeleos, que las actas, que rellenar no sé qué, y ahora hemos estado haciendo una cola inmensa para entregar la documentación. Ahora mismo hemos hablado así un poquito, como tú dices, con algunos compañeros, es que están manifestando desde aquí si se puede crear un movimiento político, una estrategia, una plataforma de lucha política desde el voto nulo, porque habrá que hacerlo eso, porque imagínate nuestra mesa que son, que han votado 299, son 102 votos nulos, imagínate, es un porcentaje inmenso, y en todas las mesas me han indicado que es la mitad más el voto nulo. Entonces, pues claro, algunos compañeros que han estado pronunciando, haciendo campaña por el voto nulo, pues están contentísimos, ¿no? Ver qué hacemos, ahora tenemos que ver qué alternativas, por dónde vamos buscando un rumbo, una plataforma para que podamos construir un espacio donde podamos confiar.
Aida, mira, yo soy argentino. ¿Ya? Y esta situación que está ocurriendo hoy en Ecuador y aquí en Madrid es muy similar a la que ocurrió en Argentina en el año, creo que 2000. Hubo una elección donde la gente estaba tan harta de la corrupción y de la entrega del país, y fueron a unas elecciones y hubo un porcentaje muy alto de votos nulos y en blanco. La obligatoriedad del voto en Argentina es como en Ecuador. Nadie le hizo demasiado caso a esto. Pero unos meses después hubo una revuelta que tiró abajo tres gobiernos en dos o tres meses. ¿Tú crees que puede haber algún símil que nos puede llegar a crear algún tipo de expectativas?
Y yo creo que sí. Creo que hay una esperanza de que eso es lo que va a pasar, porque según los contactos con algunos compañeros de Ecuador, sobre todo, estamos pensando de que si no se gana en estas elecciones, como por ejemplo, no como movimiento político indígena, pues se va a ver estrategias con los de voto nulo, sumarnos y hacer una revuelta. Aquel que gane pues no durará mucho tiempo, ¿no? Nosotros realmente hemos votado gobiernos, muchos hemos lanzado abajo, pero siempre nos han utilizado gente que han venido, han ingresado, y a nombre de algunos ingenuos o solidarios por convicción de solidaridad, y a veces se le da espacio a muchas personas, pues ellos lamentablemente se han aprovechado de nosotros, ¿no?
Así pero es, Aida, así es.
Pero ahora sí, yo sí creo que va a haber una salida, y yo creo que esto, aquí, desde aquí, van a buscar unas nuevas alternativas. Va a haber una reunión con todo esto, entre los votos nulos. Estaba conversando con algunos compañeros ahí que en el espacio de algunas asociaciones van a hacer un análisis de este tema. No sé, a futuro estaremos viendo qué mismo va a pasar luego.
Como nosotros decimos siempre aquí, véalo en el próximo episodio, porque todas estas cuestiones ya, desde luego, desde la regularización de los inmigrantes, de todo lo que está pasando, del futuro que nos espera y todo, ya parece esto un culebrón, Aida. Así que muchísimas gracias a ti, pues, por haber estado aquí con nosotros, y te invitamos a que cualquier cosita que necesites de la radio, saber que estamos aquí.
Gracias. Gracias a ustedes por estar pendientes de las cosas que van pasando en nuestro país, con nosotros mismos aquí, desde nuestra realidad, y solidarios ustedes con nosotros.
Gracias, Aida. Adiós, buenas tardes.
Dios te pague. Hasta luego.
Buenas tardes. Y bien, amigos, nosotros seguimos con más de este programa de hoy, domingo, de aquí o de fuera. Y ya que estamos hablando de elecciones en Ecuador, que este ha sido un tema central, y ustedes han escuchado a Aida, lo que nos ha contado, qué es lo que ha pasado en toda esta mañana larguísima, se ve que ha sido para ellos, entre las mesas, entre que no ha habido toda la información que querían, entre el voto nulo de la mayoría de personas, entre el futuro incierto que esperaremos hasta la madrugada de este próximo día para ver y comprobar si realmente hay una segunda vuelta o si en esta primera vuelta ya tenemos al presidente. En fin, vamos a cerrar un poco este tema escuchando una canción que es más o menos un medio himno de nosotros, no tanto cuando estamos en Ecuador como cuando estamos fuera de él. Con mucho cariño para toda la gente ecuatoriana que nos está escuchando. Se llama Mi Lindo Ecuador.
Vamos a entrar en el último bloque y es hoy vamos a tener de nuevo a nuestro abogado Paco Sediel, que nos va a contar un poco sobre el tema de la solicitud de permisos de trabajo y las renovaciones de permisos de trabajo y residencia que están provocando algún tipo de problemas. Ha habido un cambio en la manera de tramitarlos y entonces, bueno, él nos ha contado algunas cosas.
Así es, estas son las orientaciones que nos da Paco.
Pues bien, para solicitar permiso de trabajo y residencia inicial es necesario solicitar una cita que es un número que es un 902 que sale bastante caro y que además tenía la característica de que comunicaba bastante. De tal manera que para obtener una cita, cualquier inmigrante que quisiera, o cualquier empleador que quisiera contratar a un inmigrante, era preciso llamar por teléfono prácticamente una mañana. A partir del verano se ha encarecido el sistema de tal manera que solo habilitan un día al mes, que es el primer día hábil de cada mes, para solicitar permiso de trabajo y residencia inicial. Y lo que ha pasado, desgraciadamente, es que, aparte de bloquearse la centralita, que por cierto este servicio está subcontratado a una empresa privada que debe estar obteniendo pingües beneficios porque te ponen en espera y con independencia de que consigas comunicar o no, te cobran bastante dinero, resulta que a media mañana se encuentra la gente con la sorpresa de que ya se han agotado todas las citas del mes, por lo cual deben esperar al mes siguiente, con la desesperación que esto les supone. Tenemos que tener en cuenta que no solamente piden permiso de trabajo y residencia inicial las ofertas a favor de trabajadores que estén fuera del territorio español, sino que hay muchos casos de personas que tienen permiso de residencia no laboral que en un momento determinado, por obtener una oferta de trabajo, querer incorporarse al mercado de trabajo, tienen que pedir un permiso de trabajo inicial. También está el colectivo de aquellas personas que tenían una residencia por ser menores de edad y depender de sus padres y al acceder a la mayoría de edad necesitan obtener un permiso de trabajo independiente para poder trabajar y para poder tener medios lícitos de vida. Y también hemos de tener en cuenta que hay personas que, por ejemplo, pueden tener un permiso de residencia no laboral dependiendo de su cónyuge y por haberse separado de hecho o de derecho necesitan un permiso de trabajo para poder renovar su propia residencia. Lo cual significa que este bloqueo que se produce en cuanto a la posibilidad que tiene un ciudadano, algunos de ellos legalmente en territorio español, para pedirle a la administración una prestación a la que tienen derecho, porque los hijos, las personas que tienen residencia no laboral, tienen criterio de preferencia para obtener permiso de trabajo y residencia, pues está significando en la práctica que se quede en una situación de precariedad extrema. Incluso personas, insisto, que estaban en situación regular en territorio español. Yo entiendo que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que es la ley que aquí regula los derechos de los ciudadanos con respecto a la administración, establece que cualquier ciudadano tiene que tener un acceso racional a la administración a solicitarle algo. Entonces, desde ese punto de vista, en la práctica, esta medida tan restrictiva, que seguramente la adornarán como un criterio para racionalizar las peticiones, habida cuenta de que pueden decir que están desbordados, en la práctica lo que hace es conculcar un derecho ciudadano. El derecho ciudadano a acudir a la administración y solicitar algo a lo que puede tener derecho. Y desde ese punto de vista yo entiendo que es perfectamente denunciable, que no solo seguramente se han hecho ya, sino que deben hacerse quejas por escrito enviando a la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, y que desde ese punto de vista entiendo que la administración está obligada a establecer un sistema racional de acceso permanente de los ciudadanos para tener derecho a que se examinen los papeles que se soliciten. Esto entiendo que es una vuelta de tuerca más, porque carece de sentido reconocer unos derechos teóricos a unos ciudadanos inmigrantes a solicitar permisos, porque luego se hace mucha demagogia por la prensa, dice no, lo que tiene que hacer es seguirse los trámites.
Y bien amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado este domingo más. Recuerden, el próximo domingo tendremos nuevas cosas para contarles. Muchísimas gracias a Ricardo, que nos acompaña semana tras semana, a Paco, que está en los controles, y a la gente que nos ha acompañado el día de hoy, Nicolás, a Aida, a Noemí, y también a nuestro abogado Paco. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo.
Pues buenas noches y hasta la semana que viene.
Recuerden que nuestro teléfono para cualquier cosa que nos necesiten es el 91-777-3928 y que estamos en Radio Vallecas en el 107.5 de su dial. Nos vemos el próximo domingo.